todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Contigo, por lo tanto, una nueva mañana de 11 a 1. En principio, de 11 a 1. Esperemos ceñirnos más o menos a esas dos horas de programa que por partida doble hacemos cada semana. Segunda edición en este caso de esta semana. Hoy en concreto estamos a 23 de enero del año 2021. Seguimos sobreviviendo a este apocalipsis y seguimos disfrutando de nuevos lanzamientos de música que se sigue haciendo y que esperemos que subsista, que sobreviva en todo su esplendor si es posible al nuevo tiempo que venga, bueno, cuando sea, cuando nos dejen entrar en ese nuevo tiempo. En la actualidad sabéis que las restricciones siguen estando presentes, que es complicadísimo programar un concierto porque de repente pues bien te hacen un confinamiento perimetral, te prohíben el asistir o el salir de tu municipio, incluso si no he leído mal en el último comunicado a partir del lunes aquí en el País Vasco, incluso para hacer actividades socioeconómicas, parece ser que tampoco, no lo sé. No lo sé muy bien porque la verdad que intento seguir la actualidad, pero es que incluso intentándolo es complicado, yo creo, saber ya lo que se puede, lo que no se puede hacer. El caso es que ante esa situación, pues es casi imposible programar un concierto porque es que es una incertidumbre tremenda y es lo más afectado. Pero lanzamientos sigue habiendo muchísimos, a una parte de ellos al menos, a los que bajo nuestro criterio y en función de lo que llega a nuestros oídos, porque claro, no tenemos la capacidad de absorber en el momento todo lo que se edita, pues en la medida de nuestras posibilidades, a una parte de esos lanzamientos discográficos le hacemos cabida en los 240 minutos de radio, algo más en algunas oportunidades, que realizamos aquí cada semana. En ese sentido, hoy estaremos presentando el nuevo trabajo de los granadinos Saedin, que lleva por título Entre Ríos, y que a mí me ha causado gratísima sensación, una banda de rock andaluz, de eso que no se estila demasiado, pero cuando llega alguna banda, la verdad que tiene auténtica magia, y es el caso de lo que ocurre en este caso con Saedin, que considero que es una banda a la que tenéis que prestar atención. En pocos minutos sacaremos la entrevista que mantuvimos ya vía teléfono con la formación. Es sábado, Sergio, por lo tanto, estará con nosotros. Hoy no estará de forma presencial, sino que lo hará vía teléfono, porque al parecer en su municipio ya hay ese dichoso confinamiento perimetral, que bueno, porque no vamos a pedir a nadie, por supuesto, y tampoco a Sergio que se lo salte, ¿no? Con el peligro de sanción y demás. Aunque yo tengo que decir que llevo ya desde la segunda ola, que es que me da igual ya todas las normas que nos están poniendo. Y es a título personal, pues que bueno, porque uno intenta hacer la vida, y lo estoy más o menos consiguiendo. Si no fuera porque no hay conciertos, más o menos estoy consiguiendo hacer vida normal, entre comillas, con mi entorno más cercano. No es tan difícil, y os aseguro que ni siquiera tan peligroso, ni por las sanciones, ni por el supuesto virus este que anda, que supuestamente anda por ahí y que te quieren decir que es tan letal, cuando luego los números dicen que no lo es tanto. Si miramos los números, los fríos números y la fría estadística, y luego, claro, las estadísticas se interpretan. Por lo tanto, cada uno puede sacar la lectura que estime conveniente, que crea, y espero que sea de la manera más sincera. Y bajo mi punto de vista, ya digo, creo que se puede llegar a realizar una vida, si no completamente normal, en esta situación actual, más por la normativa que por la situación epidemiológica, pues os aseguro que yo lo vengo consiguiendo desde hace ya bastantes meses, sobreviviendo todo nuestro entorno de la mejor manera posible, y si nos ha ocurrido algo, pues no ha tenido que ver absolutamente nada con esto que estamos viviendo. Si acaso esto que estamos viviendo en alguna situación nos ha complicado un poquito más la existencia, más que facilitarla. Curiosidades de la vida. Pero no voy a dar tampoco un speech ahora para empezar con esto. Ya hemos hablado en muchos programas, he dejado caer mi opinión. En Facebook comparto diferente información. En mi Facebook personal, que también utilizo para compartir los programas de La Mirada Negra. Luego ya dejo un poquito de lado lo que es la página del programa y el grupo del programa, exclusivamente para lo que es el contenido musical y el programa radiofónico. Pero no dejamos de estar presentes y de vivir en el entorno que vivimos, en la actualidad que vivimos, y por lo tanto pues es algo que nos repercute, y al repercutirnos pues uno se lo trae consigo también cuando viene a la radio, y de vez en cuando pues hacemos estos comentarios. Esperemos que ante esta nueva situación, pues yo que sé, que no, que sea lo último que hagan ya en cuanto a este tipo de restricciones, que están ahogando a mucha gente económicamente sobre todo, y no sé cuánto tiempo hará falta para entender que el remedio, el supuesto remedio, porque yo aquí hablo de supuestos totalmente en cada uno de los casos, pues ese supuesto remedio es bastante peor que la enfermedad, que mira, lo que es la enfermedad en sí, no lo dudo. Ahora, el qué lo causa o el por qué se está produciendo, y si hay algo realmente diferente a lo que hay a lo que ha habido años atrás, eso sí que lo pongo bastante en duda. Vamos a empezar y vamos a pinchar música. Vamos a ir con Adventus, la banda que, bueno, huele mucho a Warcry, es lógico, porque hay varios componentes de la primera época, sobre todo de Warcry. Tenemos a Víctor García a la voz, Manuel Ramil en los teclados, Fernando Mon en la guitarra y Alberto Ardines en la batería. Y luego Luis Melero está en el bajo, que fue compañero también de algunos de Fernando Mon y de Alberto Ardines, y también de Manuel Ramil en Sauce. Sin embargo, bueno, el regusto que deja el grupo es bastante, yo no creo simplemente porque esté la voz de Víctor, sino también a nivel de composición, creo que es un regusto bastante más cercano a lo que era Warcry que a lo que fue Sauce. Y bueno, pues hay que decir que es un proyecto muy personal de Manuel Ramil, porque es el que se ha encargado prácticamente de las composiciones, su teclado está omnipresente, él ha sido el productor también de este trabajo, es decir, que lleva mucho sello de Manuel Ramil, pero el regusto, bueno, lo vais a valorar por vosotros mismos, yo creo que el regusto musical que deja es muy de Warcry. Ahora que Warcry están parados, ¿no?, que anunciaron un parón indefinido, pues creo que los seguidores de la formación asturiana van a poder saciar la ansia de nuevas canciones con espíritu Warcry, con Adventus. Por lo menos es mi modo de verlo. El primer single, más fuerte que el dolor, que ya pinchamos, me daba la sensación de que podía ser un trabajo un poco más orientado hacia un hard rock. Bueno, era un tema muy melódico, muy optimista, melodía hay desde luego a lo largo de todo el disco. Pero luego, sin embargo, si profundizamos de lleno en la obra, tenemos de todo, desde temas muy de power metal, es decir, que Warcry otra vez pues vuelve a salir un poco a la palestra, ¿no? Porque es un poco esa línea. Y luego hay canciones pues de heavy metal con grandes estribillos como el que vamos a pinchar, es decir, heavy metal melódico con canciones que prometen ser muy coreadas en los directos, si es que la banda puede realizar algún día directos como es debido. ¿Cómo es el caso de este? Donde diga el corazón, que es ahí donde tendríamos que ir siempre y que nadie nos pare, donde nos diga el corazón. Tema perteneciente a el primer disco que recibimos de Adventus, Morir y Renacer, donde diga el corazón. Lo escuchamos y lo disfrutamos. Pues me ha gustado el disco bastante. Es cierto que no hay que buscarle tampoco tres pies al gato, es decir, a nivel compositivo, aunque luego se adornan mucho las canciones, hay calidad en los músicos de Adventus, pero lo cierto es que a nivel compositivo son canciones de heavy metal de toda la vida, con estribillos, buscando grandes sensaciones, sobre todo en unos directos que yo me imagino muy de la primera época de Warcry, que era un auténtico clamor. Y bueno, y siento que salga mucho el nombre de Warcry, que no sé si es algo que... Normalmente cuando se hacen estos proyectos siempre se intentan desligar un poquito de los proyectos pasados, pero es que lo cierto es que a mí, por lo menos, se me hace imposible, si se me hace imposible, a pesar de que las comparaciones siempre sean odiosas, pues lo digo, porque así evidentemente lo creo después de haberme escuchado el disco ya tres o cuatro veces y haberle... Bueno, sacado bastante jugo, ¿eh? Porque dentro de eso, dentro de que pues no creo que reinventen absolutamente nada o que no sorprenda tal vez demasiado, sí que creo que tiene grandes canciones que además llegan muy adentro, como es el caso de esta que acabamos de escuchar. Como digo, muy liderado por Manuel Ramil, que actualmente también es teclista de Avalanche, como sabéis, pero retomando un poco ese regusto, ya digo, con sus viejos compañeros en Warcry, con una buena parte de viejos compañeros en Warcry, pues retomando ese regusto de aquellos primeros trabajos de la banda asturiana, por lo menos a mi modo de ver, en este Morir y Renacer. Buen lanzamiento, en cualquier caso, por parte de Adventus. Y vamos a continuar con lo nuevo de Adamantia, ya sabéis, la banda del fenomenal guitarrista Frank Soler, que actualmente, bueno, hace ya algún tiempo daban la noticia de que la ex de Ocker, Carmen Sina, entraba como vocalista, y ya nos anuncian el nuevo disco con un primer adelanto que además es homónimo de lo que será esa nueva obra, Anhelos del Alma, lleva el título. Nos cuentan que en el disco habrá varias colaboraciones de dos cantantes, una violinista y una voz que narrará la intro del CD, pero que nos lo irán anunciando esas colaboraciones según se acerque la fecha de salida de Anhelos del Alma. De momento, escuchamos este nuevo tema que, como bien os comento, dará título al nuevo trabajo de Adamantia. Pues así suena lo nuevo de Adamantia, esta banda en principio encabezada por Fran Soler. Yo creo que es un poco como se puso en movimiento un guitarrista que ya formó parte, bueno, con una trayectoria importante, formó parte de la banda de Serpa. También tiene algún disco en solitario muy, muy recomendable. Entró en sustitución de Jero en San Telmo en su día, aunque el paso fue bastante, bastante fugaz. Y ahora viene trabajando con Adamantia y este Anhelos del Alma nos pone los dientes largos con este adelanto que será el que dará título a esa nueva obra. Vamos al ámbito internacional y vamos a presentaros la nueva banda que ha puesto en funcionamiento el que fuera vocalista de Bigfoot y actualmente también vocalista de Regresión, Anthony Ellis, que a través de Frontier se pone en funcionamiento una banda llamada Creek. Y bueno, pues tiene también bastante buena pinta. El 12 de febrero de este año será cuando su homónimo disco, Creek, estará definitivamente a la venta, estará en la calle. Y podemos ir anticipándolo con algún tema como este Million Dollar Man, que estará dentro de ese trabajo discográfico de Creek. Esta nueva banda encabezada por el genial vocalista Anthony Ellis.
Oh,
está Anthony Ellis, que recordemos que también es actualmente, y salvo que a mí nadie me ha dicho lo contrario, porque además entró en 2019, registró un EP, y es actualmente también vocalista de los catalanes Regresión, y por supuesto le conocimos con Bigfoot, con los cuales también les pudimos ver en directo, con Regresión también le hemos visto, y con Bigfoot también tuvimos oportunidad de verle en su día, un fenomenal vocalista, y así suena de potente este Million Dollar Man, que está dentro del homónimo debut de Craig, este nuevo trabajo, este nuevo grupo, nuevo proyecto puesto en funcionamiento. Vamos a seguir con Voodoo Circle, el grupo, podemos decir que encabezado por Alex Beirut, fundamentalmente, guitarrista, ya sabéis, de Primal Fear, entre otras cosas, también está con la banda de Jorn, Silent Force también, y algunas otras bandas, la verdad que son gente con trayectoria. Alex Beirut en concreto es un músico con trayectoria, y los componentes que integran Voodoo Circle también lo son, porque además se enorgullece el guitarrista de poder presentar de vuelta en Voodoo Circle a la formación que registrara aquel segundo trabajo de estudio del 2011 llamado Broken Heart Syndrome, y en concreto en esa formación nos encontrábamos y nos volvemos a encontrar a día de hoy con David Ridman de Prinking 69 en las voces, por supuesto, con el bajista Matt Sinner, compañero suyo en Primal Fear, y también, ya sabéis, miembro fundamental de Sinner, de su propia banda, y en la batería tenemos a Marcus Kuhlman de Glenn Hughes y de otras formaciones, vamos, gente con una experiencia absolutamente brutal, que nos ofrecen un nuevo disco que creo que ya está en las tiendas, vamos, creo que se editaba en estos mismos días, y que lleva por título Look and Loaded, y que vamos a escuchar precisamente con este tema. Voodoo Circle, os presentamos lo nuevo de esta fenomenal formación con grandísimos músicos. Listen to me twice. Pero qué interesantes, cuatro lanzamientos nuevos los que hemos presentado arrancando el programa, y ahora vamos a cambiar completamente la onda y vamos a pasar a nuestra entrevista en el día de hoy, a la que mantuvimos con la vocalista de Saedin, Ángela Mesbailer, banda que nos ha gustado muchísimo dentro de una tesitura muy especial en torno a nuestra música, como es el rock andaluz, que yo considero que nunca ha estado del todo continuado, ¿no? Por una verdadera escena de bandas. Las hay, de vez en cuando nos llegan algunas, pero desde luego no es que por ahí por Andalucía sea lo más habitual, incluso teniendo en cuenta pues la cantidad de bandas que sí nos llegan desde aquella zona, pero bueno, normalmente se van a un estilo de rock más netamente anglosajón, que por otra parte es de donde viene la influencia del rock. Pues bueno, Saedin es uno de esos grupos que lo fusiona de manera impecable con sus raíces andaluzas, lo cual conlleva pues eso, el flamenco, el sentimiento árabe también, ese aroma más cálido también, y bueno, pues creo que lo han hecho de una manera muy muy brillante. Pero bueno, lo vais a valorar por vosotros mismos, porque por supuesto vamos a escuchar su música, y luego os dejamos con esas palabras que tuvimos con la vocalista Ángela, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra, Saedin.
Entre ríos miro al cielo, y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin.
Presentamos hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo de los granadinos Saedin, una banda que nos ha sorprendido muchísimo con este primer LP, precedido de un anterior EP por parte de una banda, pues bueno, que lleva funcionando como Saedin desde el año 2015, aunque ellos, pues ahora hablaremos un poquito de la historia o de la prehistoria de lo que es Saedin, porque realmente son músicos ya con cierta experiencia, con bastante experiencia, con otra banda anterior como fue Abaddon, donde coincidieron algunos de los componentes de lo que ahora es esta formación, que nos ha dejado un gratísimo sabor con Entre Ríos, que es el título de este nuevo disco, donde plasman, bueno, vamos a decir un rock andaluz, ¿no? Por ponerle un poquito esa etiqueta, la verdad que es esa esencia de su tierra, queda muy plasmada, bien implícito en el propio nombre del grupo, bien implícito esa procedencia de su tierra en el propio título también que tiene la obra, que hace un poco referencia al propio nombre de la banda y a su barrio, Saedin, que viene a significar Entre Ríos. Y bueno, el caso es que, bajo mi punto de vista, pues queda perfectamente plasmado ese embrujo y ese encanto que tiene este estilo de música, ¿no? Esa influencia arábiga, flamenca, perfectamente unida a lo que es el rock, el heavy metal, ¿no? Que es fundamentalmente a lo que en este programa nos dedicamos, ¿no? Y por todo ello, por el gran resultado que se plasma en Entre Ríos, pues le quiero mandar la enhorabuena a la banda y en concreto saludar y darle también la enhorabuena a Ángela Mesbailer, la vocalista de la formación. Muy buenas, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Muchas gracias por tus palabras, por tu introducción.
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Un trabajo del cual debéis estar satisfechos, porque me parece que plasma perfectamente lo que digo, ¿eh? Más allá de que está bien hecho, ¿no? Es decir, de que sois una banda que considero que tiene calidad, hay una cosa que es fundamental en la música y es que transmita, ¿no? Que te haga visualizar y sentir muchas cosas, ¿no? Y creo que dentro de estos 9 temas podemos encontrar perfectamente esa plasmación. No sé si la satisfacción en el grupo es así de plena, ¿no? Pero yo sí que creo que habéis dejado un gran resultado.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con este trabajo de Entre Ríos, porque hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos cuidado cada detalle, no solo en la parte musical, sino también en todo lo referente a diseño, etcétera, y estamos muy contentos. A pesar del año que hemos vivido, realmente ha sido un año bueno para Saedin.
Y ya era hora de que os dierais este gustazo, porque como digo, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la banda. Realmente el grupo, como Saedin, lleva desde el 2015, tenéis un EP anterior, pero lo cierto es que, como bien comentaba también, hay unos precedentes, ¿no? Que es aquella banda llamada Abaddon, donde, si no me equivoco, por lo menos por lo que he podido ver por ahí, ya coincidíais algunos de los componentes de la formación, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tuvimos una banda cuando, pues yo tenía unos 20 o 21, era la mayor, y formábamos parte, 4 de los integrantes de Saedin, que somos los miembros fundadores de Saedin. Se llamaba, como bien dice, Abaddon, y hacíamos un heavy metal, power metal, ¿no? Así melódico, típico de lo que se llevaba en esa época, ¿no? Con influencia, pues, Ankara, Saratoga y todo este heavy metal español. Y eso, nos estábamos introduciendo en nuestra adolescencia en el heavy, y nos juntamos estos 4 amigos y junto otro amigo más, que era el bajista en ese momento, formamos Abaddon. Y bueno, hicimos solamente una maqueta ahí en nuestra casa, pero sí que dimos bastantes conciertos, entonces sirvió bastante de experiencia.
Y habéis cambiado, me imagino, el estilo bastante, ¿no? Por lo que podemos apreciar aquí, porque además hay un cambio de denominación, bueno, hay una nueva historia, más que un cambio de denominación, yo creo que Saedin ya es una nueva historia, donde queda perfectamente reflejado desde el propio nombre de la banda, como digo, el título del disco, esa referencia a vuestra tierra. Entiendo que el anterior estilo que hacíais en Abaddon, no sé si tenía también esos dejes flamencos, andaluces, árabes, ¿no? Como los que encontramos en este disco, o realmente es a partir de aquí cuando ya realmente os decidís a ser una banda realmente con mucha esencia autóctona, ¿no? De vuestra tierra.
Sí, efectivamente ha sido a partir de fundar Saedin. En Abaddon yo era también la cantante, pero cantaba, intentaba cantar, ¿no? Más rockera, siempre melódica, porque mi voz es melódica, pero no tenía ese deje flamenco para nada. Y bueno, fue cuando nos reunimos en 2015 que fundamos la banda, cuando, recordando esos tiempos anteriores, de manera así como un juego, yo empecé a cantar las canciones de Abaddon un poco en flamenco y dijimos, ¿por qué no retomamos la música juntos y fundamos otra banda que vaya por aquí, por esta línea? Y así fue como tuvimos la idea de que naciera Saedin.
Pues no veas cómo sorprende, porque si algo precisamente llama mucho la atención de la banda, bueno, aparte del propio estilo en sí, ¿no?, que también es a nivel instrumental es muy llamativo, evidentemente es tu voz, ¿no? Porque tu voz es que es más que, vamos, igual es porque estamos más acostumbrados a escuchar a las bandas de rock andaluz que hay, que no son tantas, la verdad, que no creo que es un estilo que no ha sido nunca
no,
lo suficiente.
No son pocas, sí.
Es verdad, y encima las pocas que hay no estamos muy acostumbrados a escuchar una voz de mujer, ¿no? Y claro, evidentemente está esa influencia flamenca, casi a veces de la copla, ¿no?, que precisamente es una de las cosas que más llama la atención. Que me digas que has pegado ese cambio es como muy llamativo, porque precisamente parece que te sale de una forma completamente natural y nada forzada.
Exactamente, es una voz que me sale natural, y como he cantado mucho estilo a lo largo de mi vida, desde que empecé también en el grupo Abaddon, como te digo, ahí pues cantaba heavy metal. Pero realmente esa raíz siempre la he llevado dentro y es como más cómoda me siento. Siempre que he cantado en familia o con amigos, pues he cantado un poquito así, coplera, flamenca, y al sentirme más cómoda y creo que también que me sale mejor, porque aunque haya cantado muchos estilos, no quiero decir que todos me salgan bien. Entonces en ese me siento más cómoda y por eso elegimos que si hacíamos otra banda yo iba a cantar así.
Y le da un punto de originalidad, ¿eh? Porque yo no sé si estás de acuerdo o no, que es verdad que no hay muchas bandas, ¿no?, de rock andaluz. La verdad que Medina Zara sigue siendo un poco la referencia. Hay algunos otros grupos. A mí me gusta mucho Taifa, que no son de Andalucía, pero lo hacen francamente muy bien desde las Islas Baleares, desde Mallorca.
Sí, los conocemos también, sí.
Eso es. Y el caso es que vosotros sois un grupo original, porque además tenéis esa condición de que tu voz, tu registro femenino, yo creo que le da algo diferente que a los grupos que por lo menos yo había escuchado dentro de este estilo, yo creo que ninguno tenía. No sé si vosotros es algo que lo percatáis, que lo percibís, que lo buscáis o que sois conscientes de ello.
Sí, somos conscientes que sepamos el primer grupo de rock andaluz con voz femenina. Y claro, efectivamente por eso le da un toque original, por la voz femenina, y porque también, aunque sea voz femenina, también es otro tipo de voz, que se torna más coplera, ¿no? No es, pues eso, es simplemente una voz un poquito flamenca o con un acento andaluz, como por ejemplo en Triana, ¿no?, que era más bien un acento andaluz, no era súper flamenca la voz de Jesús de la Rosa, ¿no? Sin embargo, pues en Saedin la voz es muy coplera, y no porque me haya dedicado a cantar copla, sí que la he escuchado mucho en mi casa, gracias a mi madre, pero no he cantado, si he cantado alguna copla ha sido pues cuando cantaba en bodas y todas estas cosas. Pero no he sido una de estas de ponerse la bata de cola ni nada de eso. He sido más rockera, ¿no?
¿Y con qué respuestas estáis encontrando, no? Porque yo a mí me parece una maravilla de disco. Yo creo que hay que ser abierto escuchando música. Sí que hay una parte del público igual, o seguidores que pueden ser más heavies, o al contrario, ¿no?, gente igual del flamenco que no sé lo que puede pensar, ¿no?, al respecto, cuando encontramos una banda pues que mezcla diferentes estilos. Yo os digo que a mí me parece un resultado espectacular. De momento, ¿con qué os estáis encontrando? Porque en principio yo entiendo que el público que debe ser el vuestro es el público del rock, ¿no? El rock andaluz es algo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿qué respuestas os estáis encontrando?
Sí, en su mayoría, como bien dice, la mayoría de público es del rock y del heavy, ¿no? Claro, luego siempre hay un sector que no le gusta, ¿no? Ya está, no le gusta que mezcle, que haga estas fusiones y no les gusta. Y ya está, pero en su mayoría sí que son este tipo de público. Luego también, pues, por el estilo, puede alcanzar también a otro tipo de público que no haya escuchado nunca heavy metal, pero nuestra banda sí le atrae y sí le gusta. Esas son las ventajas, y los inconvenientes, pues eso, que los más puristas, tanto de la parte flamenca como de la parte rockera, pues no les va a gustar, ¿no? Siempre hay alguien que dice que está destrozando el heavy metal, ¿no?, y cosas de esas, cuando yo creo que realmente enriquecemos, como cualquier otra banda de otro estilo, pues la nuestra también enriquece.
Por supuesto que sí, además que habéis grabado el disco de una manera que a mí me encanta, el sonido que tiene, la cantidad de detalles que hay dentro de un estilo sinfónico, progresivo en algunos casos, que tiene un montonazo de detalles, y me encanta la producción que habéis sacado con Antonio Ferrara, que bueno, yo creo que deja perfectamente plasmado pues la naturalidad que, por ejemplo, a muchas bandas de heavy metal de hoy en día le falta, ¿no?, con muchas sobreproducciones y demás.
y a vosotros os queda todo como muy, muy en directo, natural, muy de sensación de que no hay engaño, ¿no? Que hay un montón de arreglos, un montón de elementos, pero lo que escuchamos es lo que es Aedin.
Exactamente. Antonio Ferrara es un artistazo, porque además su estilo, ¿no?, como productor, consiste en eso, en mostrarlo todo de la manera más natural. De hecho, pues la voz no está súper perfecta, sino que si yo en un momento dado, porque le he dado más emoción a una parte, he cogido aire, ¿no?, y pues se ha dejado, porque se está transmitiendo esa emoción de ese momento, ¿no? Y eso es una característica de él en cuanto a la producción. Y luego el sonido que nos ha dado, moderno, fresco, un sonido también muy muy claro, ¿no? Se escuchan muy bien todos los instrumentos. Y con él hemos hecho una simbiosis muy buena, porque nos comprende, nosotros le comprendemos a él, nos da también sus consejos, ¿no?, como productor. Pues mira, esta parte podría ser de esta manera en vez de la otra. Pero realmente deja bastante, o sea, respeta bastante nuestras composiciones. Siempre si nos dice algo es para enriquecer y cosas muy muy concretas, pero no de grandes cambios.
También se ha involucrado en la grabación, colaborando en algunos temas, ¿no?, metiendo alguna guitarra, algunos coros. No sé si es algo que surge un poco en el estudio por su parte, por completar el disco, o cómo surge ese hecho.
Sí, bueno, primero porque somos amigos de toda la vida también. Aquí está todo. Por eso decimos siempre la familia Saedin, ¿no? Porque todo lo que nos rodea somos familia realmente. Y a Antonio le conocemos también desde hace muchísimos años. Entonces, la misma confianza hace que colabore, ¿no? Y por otro lado, pues en coros, por ejemplo, en la primera canción del disco, en Castillo Rojo, hace coro al final, y es porque también canta muy bien, canta estupendamente. Y luego, pues, como mi hermano Juanjo, el guitarrista, pues toca la guitarra eléctrica, pero no la guitarra clásica, pues algunas cositas con guitarra clásica la ha metido él también.
Luego, hay una cosa clave en cómo quedan los temas, creo yo que es clave por lo menos, y es que componéis sobre todo, aunque tu hermano también aporta algunas cosas, ¿no?, Juanjo Mesbailer, pero sobre todo yo creo que la esencia de lo que es Aedin y esa esencia sinfónica surge de la gran aportación compositiva de Zoraida Vidal, ¿no?, en el teclado, que creo que también es una pieza clave junto a tu voz. Eso hace que precisamente esos elementos sinfónicos se disparen de una manera muy especial, porque ya parece que Saidín está un poco pensado en esa dirección, ¿no?, de darle esa pomposidad, esa importancia a los teclados, y yo creo que ahí el propio hecho de que no surja igual tanto, igual me corriges, porque igual compones de otra manera, pero que la propia Zoraida sea tan importante a la hora de meter esas composiciones es clave en lo que luego es ese elemento sinfónico en Saidín, ¿verdad?
Completamente, vamos, llevas toda la razón, y es que el teclado desde el primer EP ya en Saedin es muy importante, el teclado, ya que primero porque tenemos solamente una guitarra y por eso toma mucha más importancia el teclado, pero como dices también está en la base de las composiciones, junto conmigo, Zoraida y yo nos reunimos y somos las que componemos los temas en una primera instancia, ¿no? Hacemos un tema de principio a fin y luego ya entre todos vamos dándole forma para que sea un tema completo de Saedin. Y en este segundo álbum ella es que tiene un montón de influencia de los grupos sinfónicos europeos, y en este álbum lo plasma más. En Entre Ríos tiene mucha más presencia lo sinfónico, y por eso mismo hemos puesto en muchos sitios que nos consideramos metal sinfónico andaluz, ¿no? Por diferenciarnos un poco del rock andaluz clásico y porque nos sentimos más cómodos, ya que creemos que eso es una característica muy nuestra, la sinfonía de los teclados.
Eso es, y luego supongo que entre todos, por ejemplo tu hermano también, entiendo que con la guitarra no dejáis de ser una banda, que el heavy metal está ahí presente y la guitarra, por lo tanto, tiene que tener su presencia. Luego entiendo que entre todos la acabáis dando ya la forma definitiva a las composiciones.
Sí, exactamente. Zoraida y yo hacemos teclado y melodía de voz y hacemos estrofas, estribillo, a veces con letra de Juanjo, otras la letra es mía. Solemos ser los dos los que escribimos letras por ahora. No quiere decir que otro no la pueda escribir, pero hasta ahora lo hemos hecho nosotros. Y ya pues se lo presentamos en el ensayo a los demás y ya pues Carlos va metiendo sus típicos ritmos también de Saedin. Antonio que mete su bajo y, bueno, por supuesto, cuando estamos componiendo Zoraida, yo siempre está presente Juanjo, ¿no? Y ya va viendo por dónde va a ir la guitarra. Uh-huh. Y así, así es como, como hacemos las canciones de Saed.
Quieto sobre el agua, su reflejo en la...
Eso es, y luego queda un colorido tremendo, porque si escuchamos los nueve temas, hay un estilo propio, yo creo, ya desde un primer largo, que es este, yo creo que hay un estilo evidentemente propio que os hace ya reconocibles, pero aparte de eso, resulta que si nos paramos a mirar cada uno de los temas, todos tienen elementos muy diferenciados entre sí, todos tienen detalles, desde pues Entre Ríos, que puedes entrar un poquito más tú a capela, algún tema que es más netamente sinfónico, Mala Hierba, que puede ser, por ejemplo, más heavy. Es decir, que dentro de vuestro estilo es impresionante la variedad de colores que sois capaces de exprimir en nueve canciones.
Sí, pues gracias, me alegro de que lo perciban, ¿no? Y es cierto, porque eso, todas nuestras influencias, aunque predominen algunas de ellas, pues se notan en las canciones. Siempre cuando las estamos componiendo van tomando un derrotero u otro. Nos gustan mucho los cambios, este paso de, en una canción, pasar de algo lento y de repente una explosión más rápida, la subida, ¿no?, con todos los instrumentos después de un teclado con voz. Esos cambios nos gustan muchísimo. Y luego hay otras que tienen menos cambios, pero menos cambios notorios, ¿no? Uh-huh. En vez de lento a rápido, son otro tipo de cambios. De progresivo pasamos a sinfónico, ahora el estribillo es más power metal, ¿no? Que si le metiera una voz heavy lo podría cantar perfectamente. En fin, como dicen, muchos matices, sí.
Y también hay mucha variedad en cuanto a letras, que no te encargas tú de todas y que llevas un poco la voz cantante y nunca mejor dicho, pero también creo que hay alguna letra de tu hermano, y también eso le da variedad en cuanto a la temática, porque desde la violencia de género, como ni una menos, hasta temas un poco más igual personales o un poco más haciendo un homenaje, ¿no?, a vuestra propia tierra. La verdad que hay un poquito de todo. Yo no sé si a ti misma te gusta hablar de todo o si incluso hay diferencia en lo que, por ejemplo, los temas que te gusta componer a ti como letrista a los que te pueda aportar tu hermano.
Sí, esto nos enriquece también, porque la manera de escribir de Juanjo es diferente a la mía. La suya es más literaria, suele escribir más en forma de cuento, cuenta historias también de la vida, pero en forma de cuento, ¿no?, a través de, no, pues como por ejemplo Reina y Rey, que acabamos de sacar el videoclip. Y las mías son más de vivencia, de a lo mejor alguna crítica social, todo como con más pasión, ¿no?, en mis letras. Pero eso nos da también riqueza, porque prácticamente la mitad y mitad, la mitad de las letras son de él y la mitad mía.
Entonces, hay un tema concreto que tú te encargas de todo en principio, composición de música y de letra, que es Déjame cuidarte, que me he equivocado. Y bueno, pues lo dicho, que es un tema que si hablamos de pasión, todos lo tienen, pero no sé qué tienen especial ese, que a mí desde primeras fue de los que más me puso el vello de punta, y no sé por qué exactamente, porque la verdad que pasión, como digo, hay en todos, en Ni Una Menos, que es de la violencia de género, pues yo creo que cualquiera hoy en día se puede identificar un poco con ello, no porque tenga un tema cercano o no, sino porque plasmáis lo que es esa situación en concreto, ¿no? Y en concreto te decía que Déjame Cuidarte, no sé por qué, me parece que tiene una pasión como muy especial, y en principio no sé si es de los temas que más están destacando del disco o no.
Bueno, realmente cuando hablas con la gente, ¿no?, personalmente, sí que lo destacan, ¿no? Luego a nivel de medio a lo mejor no se destaca tanto porque hay otros temas más llamativos o más divertidos, ¿no? Pero en cuanto a sentimiento, es verdad que Déjame Cuidarte es uno de los que más, con Ni Una Menos, precisamente, creo que son dos de los que más sentimiento tiene, aunque procuramos que todo tenga emoción, ¿no? Porque si no, no seríamos Saedin. Siempre tiene algo, cuando terminamos un tema, nos tiene a nosotros que encantar, que emocionar, que divertir, y si todo eso no pasa, no cuaja el tema, ¿no? Pasamos y componemos otro. Entonces, sí que Déjame Cuidarte, pues claro, tiene muchas partes de piano y voz, en las que hago muchos giros así más flamencos, y la letra es también muy sentida. Entonces sí que es uno de los temas con más sentimiento.
A la hora de elegir los videoclips, un poco, no sé si decir, los singles del disco, sé que uno ha sido Ni Una Menos, y como bien me comentabas, otro que habéis elegido es Reina y Rey, que precisamente son dos temas como contrapuestos y que perfectamente, no sé si habéis hecho algún videoclip más, porque a veces me pierdo en este tipo de cosas, de lo que vais haciendo las bandas en cuanto a videoclip, pero esos dos en concreto plasman perfectamente lo que son dos caras diferentes de Saedin. No sé si lo habéis elegido a propósito, porque entiendo que cada uno de los temas, pues como comentaba, tiene su punto también para ser un single.
Sí, pues mira, en Entre Ríos todos estábamos de acuerdo, ¿no?, que iba a ser el primer single, pues le daba título al disco, tiene un estribillo así un poquito más comercial, digamos. Y luego, como vino el Día contra la Violencia de Género, decidimos sacar Ni Una Menos en video lyric. Y se sacó no tanto como un single, sino, sí, vale, que fue single, pero que se sacó sobre todo por eso, porque era el momento, ¿no?, de sacarlo, de reivindicar eso, pues precisamente ese día. No lo vamos a guardar ahí hasta que sea otra vez ese día el año que viene, ¿no? Y luego en Reina y Rey, que acabamos de sacar el videoclip hace una semana y pico, creo, si no recuerdo mal, en Reina y Rey ha sido, como íbamos a grabar videoclip, este tema elegimos que fuera single por la pandemia, porque teníamos que grabar algo en un exterior que no fuera ciudad. Entonces la historia tenía que poder grabarse en un bosque, y por eso elegimos Reina y Rey, aparte de que también estuvimos todos de acuerdo en que pues podía ser algo que podía llegar también a más tipos de público.
Y bueno, hemos hablado de la presentación del disco también un poco por encima al principio de la entrevista, que es una presentación de lujo, que a mí me sigue gustando mucho que se cuiden los formatos, ¿no? Porque, bueno, igual vengo un poco de la vieja escuela, pero yo sigo pensando que la música necesita un soporte. A mí me sigue gustando tener los discos en una estantería, me sigue gustando pues poder tenerlos en la mano, ¿no?, cuando estoy escuchando los discos, y lo cierto es que lo habéis cuidado mucho, ¿no? Hicisteis una campaña de crowdfunding, que no sé si os ha ayudado al respecto, o realmente también la idea ya la teníais presente, ¿no?, que de sacar un disco había que sacarlo de esta manera, porque ya sabes que vivimos tiempos que ya cada vez más bandas tiran por el formato digital y casi la copia física es algo hasta, no sé si decir residual o exclusivamente para la gente más cercana, pero yo creo que sí debe seguir teniendo su valor, y desde luego vosotros lo habéis cuidado con un formato libreto y el propio contenido de donde encontramos el CD, que es fabuloso.
Pues me alegro mucho que te guste, y es que sí, estábamos de acuerdo todos en que si teníamos un buen producto a nivel musical y de sonido, pues que teníamos que poner toda la carne en el asador, y con la ayuda del crowdfunding, más mucho esfuerzo aparte también, decidimos que también por la portada tan bonita que había quedado, con nuestra foto que la hizo Carmen Pascual, una fotógrafa de Almería, y la portada y diseño de Fernando Landera, queríamos que estuviera en un digipack, que es un formato que nos gusta mucho, pesa un poquito menos, tiene pues más calidad, ¿no? Y decidimos hacerlo así también porque queríamos eso, invertir todo nuestro esfuerzo y nuestra parte económica en que este disco tuviera todo lo mejor.
Y bueno, y hablando un poco de vuestro estilo rock andaluz en general, ¿no?, porque a mí esto de las etiquetas, pues bueno, no es que es para definir un poco la música, porque hablar de música es complicado, y cuando ¿qué hace este grupo? Pues para que nos entendamos.
Claro, sí, claro.
Rock andaluz, luego podemos emplear sinfónico, progresivo, heavy metal, bueno, hay muchas más cosas, pero vamos, es un estilo que hemos comentado también, que yo creo que nunca, y no sé por qué, nunca ha estado suficientemente, o no ha tenido una línea de continuidad demasiado grande, ¿no? Siguen ahí Medina Zara, que son un poco los grandes, hay algunas bandas, este año también recuerdo que recibí un poquito más duros que vosotros, Fausto Taranto, que también me sorprendió bastante también, sí, pero sí que es verdad que no sé por qué razón, vosotros sois de aquella zona, ¿por qué nunca ha tenido una continuidad mayor, o nunca ha habido, o por lo menos no hemos conocido nosotros como una gran escena, de decir, bueno, ahí tantas bandas, ¿no?, o incontables bandas, una escena real que realmente se haya podido, no sé, que haya podido dar más notoriedad a un estilo realmente tan nuestro, ¿no?, tan autóctono, ¿no? No sé si tienes alguna explicación al respecto o cómo lo ves, o igual me estoy perdiendo que hay una gran escena por allí de bandas andaluzas y tampoco me están llegando tantas.
Bueno, no es que no tengo una explicación, sí una opinión, ¿no? La mía, yo no sé cuál será realmente la explicación. Pero yo creo que primero es un estilo especial, ¿no? Como llevamos hablando todo este tiempo, pues no a todo el mundo le gusta, ¿no?, que se mezcle el rock con una voz así, con acento andaluz, o con estilo flamenco, o como cada banda lo hagan. Y luego, esto de que Triana dejara de existir también fue un palo realmente en ese momento, porque eran como los fundadores, ¿no?, del rock andaluz, y todo a partir de ahí lo que ha salido es muy similar. Entonces sí que hay bastantes bandas en Andalucía de rock andaluz, pero suelen ser pues eso, más estilo Triana, más como fan del rock andaluz, y ellos hacen una música similar. Entonces Medina Zahara sí que dieron un paso adelante, ¿no? Pusieron más heavy, ¿no? No era el rock andaluz clásico, y nosotros hemos vuelto a dar otro paso, pero creo que eso, que este estilo es tan especial que no muchas bandas se han dedicado, y las que se dedican, al no dar un paso adelante y aportar algo nuevo, pues no evolucionan. Uh-huh. No proliferan y lo conoce la gente.
Bueno, pues ahí estáis vosotros para aportar lo vuestro ahora mismo, y además para encontrar un hueco que yo creo que realmente, como digo, es muy vuestro, ¿eh? muy original. ¿Cómo habéis vivido toda esta situación? Porque el disco sale en un año de pandemia, bien has dicho, ¿no? Que realmente ha sido un año bueno para vosotros, porque habéis sacado Entre Ríos, habéis llegado a sacar este disco, que puede estar siendo pues bastante bien recibido, pero el problema está en que no dejamos de estar en una situación completamente atípica que impide que, bueno, que nada funcione con normalidad, y en concreto la música y las bandas, ¿no? Porque vosotros pues podéis estar presentando este disco en muchos lugares, no lo sé, si siempre que sea posible, y sin embargo es prácticamente imposible hacer una gira en unas mínimas condiciones. ¿Cómo habéis vivido ese hecho de que el disco haya salido en una situación tan tan especial? ¿Os ha parado muchos planes? ¿Cómo lo habéis llevado?
Pues sí, la parte, he dicho antes al principio que en general 2020 ha sido bueno para Saedin. ¿Por qué? Pues porque hemos podido hacer, centrarnos mucho en la promoción, en hacer muchas entrevistas, la gente al fin nos está conociendo nuestra música, esa ha sido la parte buena, pero claro, pues como todas las bandas, la parte mala y la impotencia de no poder tocar, eso ha sido lo peor, y todavía estamos, podremos tocar, tenemos algunas fechas para este año, pero a ver si se puede realizar, esperemos que sí, porque estamos deseando presentar el disco en directo. Si es que si no podemos tocar, ¿qué sentido tiene sacar un disco y no poder presentarlo y que la gente vea a Saedin en directo y nos vea allí en persona?
Además que tiene toda la pinta, viendo un poco la imagen que dais como banda, completamente elegante, que esa elegancia se lleva también a la escenificación del grupo, ¿no? Hemos hablado de la presentación del disco, pero también está una presentación en directo donde entiendo que esa parte de magia, esa imagen de vuestra propia tierra, también la intentáis llevar.
Sí, queremos plasmar pues la misma línea en la que queremos hacer las cosas, ¿no? Lo que has dicho, un grupo elegante, su parte de metalero mezclado con las raíces, todo eso se plasma en el escenario, y queremos conseguir pues un directo contundente en el que se mantenga la imagen que queremos dar de Saedin. Y esperemos que podamos tocar y la gente vaya a vernos, que hay mucha gente que ya nos ha dicho que quiere vernos.
¿El futuro que nos puede deparar? ¿Estáis trabajando ya en nuevos temas que podrían llegar igual antes de lo que esperamos? No lo sé. ¿O estáis esperando a que la situación pueda propiciar que presentéis el trabajo en directo como os gustaría? ¿Qué tenéis un poco en mente de cara al medio plazo?
Bueno, tenemos en mente tocar, es decir, tenemos la esperanza tenemos la esperanza de poder tocar este segundo disco. Si al final, pues yo qué sé, no sé, después si pasará otro año más y no hayamos podido tocar, pues ya nos plantearemos seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero hasta que este disco no hayamos podido disfrutarlo bien, que la gente lo disfrute bien, que nos vea en directo, pues no tiene sentido pasar a otra cosa. Así que si nos surge en algún momento, componemos. No nos ponemos a componer expresamente, no venga, vamos a ir componiendo ya para un futuro tercer disco, sino que como podemos ir ahora mismo tranquilamente, si nos surge la inspiración y un día nos juntamos por ahí de ello y se nos ha ocurrido una idea, pues lo vamos grabando las cositas y vamos componiendo. Pero ahora mismo esa no es la prioridad, estamos ahora mismo otra vez no podemos porque han cerrado Granada y los ensayos pertenecen a Granada, los demás estamos en... O sea, todo el grupo estamos en pueblo, pero que anteriormente todos los días que hemos podido ensayar con las medidas hemos ensayado. Y es lo que estamos haciendo, estar preparados para cualquier momento que podamos tocar en directo.
Bueno, pues esperemos que ese momento llegue pronto, que podáis disfrutar de lo que habéis hecho y seguir expandiéndolo, porque creo que bien merece la pena, y os lo digo con total sinceridad. Yo entiendo que la música tiene una parte de subjetividad, pero creo que con la mayor objetividad posible se puede decir que habéis hecho un gran trabajo, que yo creo que quien lo escuche de forma abierta pues va a poder apreciarlo, al que le guste, bueno, la música en general y el rock en particular, y por supuesto, si le gusta ya ese deje andaluz, pues muchísimo más, pero vamos, que el trabajo, pues creo que tiene un acabado formidable, por eso estáis aquí en La Mirada Negra, porque el disco pues nos ha gustado. Y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, para mí ha sido un placer, Ángela, charlar contigo en el día de hoy, y si me he dejado algo fuera, pues lo puedes añadir para terminar, algo que no te haya preguntado, o simplemente pues puedes añadir lo que quieras.
Bueno, pues solamente que eso, que nos dé una oportunidad a la gente, que escuche Saedin, que lo pueden escuchar en las plataformas digitales, o si quieren el disco físico, pueden adquirirlo en demonshop.com y pueden ver nuestros videoclips, etcétera, en nuestro canal de YouTube, Saedin Metal Andaluz, y que estamos en todas las redes sociales para que la gente pueda ver nuestras noticias y seguirnos en el día a día.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Antonio.
Bueno, un placer. Espero que estemos presentando un próximo disco de Saedin también aquí en el programa en los próximos años, y que podamos veros en directo, y que podamos, bueno, seguir cada uno adelante con lo nuestro, ¿no? Que será bueno en el futuro.
Claro que sí, yo espero que sí, que nos vamos a ver en un futuro y vamos a seguir cada uno con lo nuestro, sí.
Venga, un placer.
Muchísimas gracias, igualmente.
A veces siento que necesito volver a verte. Una aventura no es bastante para mí. Una aventura sabe a poco para mí. Pero sé que esto debe ser así, porque sé que tiene que ser así. Cuéntame.
Bueno, que se me colaba ahí de forma solapada tanto la música todavía de nuestros invitados en el día de hoy, Saedin, con la sintonía de noticias que ya empieza a sonar, cosas del directo y de estar preparando un poco la llamada con Sergio hoy a través de la línea telefónica. Bueno, Saedin han sido los protagonistas centrales del programa, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, bajo mi punto de vista, banda muy interesante, y luego pues depende, supongo, de la subjetividad de cada uno y que te guste esa fusión, esa mezcla y la forma en la que ellos lo hacen, que a mí me parece fabulosa, porque el trabajo este Entre Ríos yo creo que no tiene desperdicios si lo escuchas con detalle. Escuchamos para comenzar la entrevista el propio Entre Ríos, que da título a la obra, luego hemos escuchado Reina y Rey, que además tienen por ahí nuevo videoclip, y he terminado la entrevista con Déjame Cuidarte, que me parece, bueno, de momento es el tema que a mí más me gusta del disco. No sé si necesariamente tiene por qué ser el mejor, pero a mí es el que más me transmite, para que sepáis qué es lo que hemos escuchado, los tres temas que hemos escuchado de estos nueve que componen Entre Ríos de Saedin. Y vamos a seguir adelante, y como decíamos, pues en el día de hoy, yo ya me olía algo la semana pasada, si recordáis, ya veía yo el peligro del confinamiento, y digo, no sé si Sergio, a ver si se me ha quedado por el camino porque lo ha parado la policía o lo que sea. Bueno, pues no ha sido la semana pasada, pero hoy ya sí que no puede salir de su municipio y, por lo tanto, pues lo tenemos que tener al otro lado del teléfono porque hay de nuevo un confinamiento perimetral. Pero aquí le tenemos en el programa. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días.
Buenos días. Bueno, bien. ¿Confinado de nuevo?
Sí, bueno, por lo menos por el pueblo podemos salir, que este es bastante extenso.
Qué libertad. Qué libertad. Después de que estuvimos confinados en casa, ya es para que nos parezca bien sin salir de casa, ¿no? Pues ahora ya te dejan salir por el pueblo y te parece ya la leche, pero en fin. Y a partir del lunes, todos los municipios con confinamiento perimetral. Es lo que toca, así que nada, pues lo dicho. Pues yo, en cualquier caso, te agradezco que aunque sea a través de la línea telefónica, estés aquí con nosotros para ponernos al día de las noticias y de las efemérides que han ocurrido esta semana. Alguno bueno, yo bromeaba contigo, pero no nos vamos a anticipar. Digo, ¿en efemérides qué? Tocará hoy uno de Lemon & Wizard. Pero no nos anticipamos.
Esta semana no, pero espérate.
Eso es. Pero cuando toque, pues oye, si nos apetece, por supuesto que con total libertad podemos traer la música que queramos. Así que, lo dicho, vamos a comenzar primero con las noticias, como bien sabe nuestra audiencia, así que te doy vía libre para que nos cuentes lo que ha ocurrido esta semana.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de Sandstone, como sabes, la banda que ha liderado desde las voces en los últimos años Joelin Turner, y de la que comentamos, nos dijo hace una semana o dos, que bueno, pues había anunciado el nuevo vocalista que iba a sustituir a Joelin Turner y que iba a ser otro que Ronnie Romero, que está últimamente en todos los araos. Pues esta semana ha saltado la polémica con un comunicado que ha publicado Frontiers, una respuesta que ha lanzado el propio Joelin Turner y bueno, a la que finalmente se ha sumado también Ronnie Romero. Vamos a empezar diciendo que el sello italiano Frontiers, bueno, ya dio a conocer, como decía, los detalles del nuevo disco de Sandstone, que se va a titular Afterlife y que se va a publicar el 12 de marzo. El cambio más importante, como decía, es el vocalista, que bueno, pues Joelin Turner ya no es el vocalista de la banda después de haber pertenecido a la misma los últimos 14-16 años y haber grabado 5 discos con ellos. Sustituto a Ronnie Romero y bueno, pues Frontiers publicó recientemente un comunicado en el que decía que algo así como que bueno, el deseo de Joelin Turner de trabajar en estilos musicales más heavies y alejarse de la dirección de rock melódico de los primeros discos de Sandstone que Perugino quería devolver a la banda, pues que bueno, que eso hacía que Joelin Turner hubiese dejado la banda y que parecía que Sandstone iba estaba abocada al final, pero bueno, pues finalmente decidieron contratar a Ronnie Romero y demás. Ante esta parte concreta del comunicado, pues Joelin Turner ha respondido con un extenso comunicado personal en el que bueno, pues dice que en diciembre ya ha realizado un primer comunicado de forma amable y respetuosa para todas las partes implicadas, y las que intentó explicar las razones de su marcha del proyecto Sandstone. Decía que su comunicado había sido muy claro, pero que el comunicado oficial de prensa de Frontiers del nuevo disco de Sandstone y los comunicados que lo acompañaban, en su opinión, que veía un claro intento de malinterpretar sus palabras para justificar los esfuerzos por promocionar ese nuevo lanzamiento. Dice que, bajo su punto de vista, lo que Frontiers está afirmando sobre él en su declaración oficial no tiene nada que ver con las causas y eventos reales, y que está muy perturbado por ese, bueno, por el hecho de que su marca profesional, su nombre y retrato hayan sido usados por ellos en los medios como una excusa para validar su historia. Uh-huh. Bueno, la verdad es que el comunicado es bastante extenso, pero básicamente sus quejas van en ese sentido, ¿no? Dice que también que Perugino afirma que él llevó este sexto disco de vuelta hacia el estilo musical original, pero que Johnny Turner dice que él personalmente no ve absolutamente ningún estilo musical original al respecto en este trabajo. Así que nada, la cosa está un poco por ahí, y al final también se ha metido Ronnie Romero pues a decir que bueno, pues que a él que le dejen trabajar tranquilo, que él no tiene ninguna polémica, que Julian Turner ha sido uno de esos ídolos desde siempre, y que bueno, que no es necesario echar por tierra o digamos mierda encima de la gente para salvar el propio culo de uno. Uh-huh. Así que bueno, ahí está la polémica sobre este nuevo disco de Sandstone, que como ves, nace un poco, todavía queda un mes y medio para que salga, y ya estamos con estos líos.
Precisamente algo comentábamos el miércoles, que comenzábamos pinchando el nuevo single de la banda, y yo ahí me he mojado un poquito, ¿no?, dando mi opinión al respecto, sobre que ahora parece que a Joel Internet le gusta mucho Sandstorm, y es lógico porque me parece que tiene grandes discos, pero luego cuando lo hemos visto en directo no apuesta, o nunca le hemos visto apostar por ello, así que si tanto cariño le tiene, que lo veo muy bien, y que ahora no le guste, o yo creo que no contaba con la opción de que sin él se sacara disco, no lo sé, eso ya es meterme mucho en su mente, pero lo cierto es que sí que parece que lo aprecia mucho, pues no estaría de más que en los directos apueste no solamente por las canciones que todos conocemos, que al final hay que reconocer que es lo que a una gran parte del público le gusta y le mueve, pero hay otra parte del público, y yo creo que hay que cultivar un poquito más a la gente, que nos gustaría que también apostara por proyectos que son suyos, porque luego es curioso que nos hace a veces versiones de bandas donde ha estado, pero no ha estado participando en esos discos de los que rescata temas, y luego canciones de Sandstorm las deja fuera, ¿no? Así que un poco contradictorio también por su parte en ese sentido, pero bueno, una pequeña crítica hacia él, que por otra parte pues tiene su derecho a opinar lo que le parezca sobre lo que se hace con un grupo que no sé si es suyo o es de la compañía, ya es algo ahí ya no entro, porque Frontiers, la verdad es que a los grupos ya sabemos cómo los tiene, que prácticamente los coge, los crea, les da forma y los acaba editando, o sea, es una compañía en ese sentido muy especial. Entonces, bueno, pues eso ya es cosa que pueden discutir entre ellos.
Bueno, vamos a continuar ahora con Ronnie Atkins, el vocalista de Pretty Maids, que presentó el pasado jueves el videoclip del single One Shot, el tema que da título a su nuevo disco en solitario y que saldrá a la venta el próximo 12 de marzo a través también de Frontiers Music. Bueno, como sabes, este es un disco muy especial porque el vocalista se encuentra en plena lucha contra un cáncer en estadio 4, que bueno, que como él mismo ha comunicado en varias ocasiones, pues parece ser que es irreversible, que es incurable, y bueno, pues no sabemos si este disco pueda ser el último o no de Ronnie Atkins. Lo que sí ha manifestado el vocalista danés es que está feliz por presentar este segundo single video de su nuevo disco en solitario, y que fue una de las primeras canciones que compuso para este álbum. También dice que le ha gustado mucho el resultado. Yo tengo que decir que a mí también. Es una balada, pero la verdad con mucha fuerza, y que bueno, está muy bien. Cuando tengas tiempo también, pues ya habrá tiempo de pincharla. y bueno, pues en ella han colaborado Chris Laney, Alan Sorensen, Pontus Egbert, Morten Sandager y Linnea Wikström. Así que bueno, pues ahí está el tema One Shot, que se puede ver en YouTube el videoclip One Shot de Ronnie Atkins.
Y gestionando el material que me va llegando, te puedo decir que por ahí lo tengo pendiente.
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito también de John Safer, aunque sea un poco de costado y no las efemérides. Para decir, bueno, pues una noticia que en este caso sí que tiene que ver con en este caso no, como hemos tratado las últimas semanas, con la música, y es que el material de las bandas Eyes of Earth y Demons and Wizards, en las que John Safer participa, que pertenecen a Century Media Records, han desaparecido del listado de artistas de esta discográfica, y además tampoco se puede encontrar ninguno de los discos. Como digo, estas dos bandas pertenecen, John Safer es miembro de ellas dos, creador de ambas, y como sabéis, pues ha sido detenido esta semana. Bueno, creo que se entregó además por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Bueno, está en la cárcel, está pasado a disposición judicial, y todo este tema. Century Media no ha emitido ningún comunicado sobre este tema, sobre el haber quitado de su catálogo los discos de Ace of Earth y Demons and Wizards, y bueno, se puede comprobar tranquilamente, o sea, no, cualquiera de los oyentes que quiera puede meterse en la página de Century Media y comprobar que ya no están las bandas mencionadas ahí en el catálogo. Y claro, hay que decir que John Safer, que es uno de los creadores de estas dos bandas, el líder se puede decir incluso, pero que no es el único miembro de ellas, y tanto sus compañeros en Ice Earth como Hansi Kutsch, su compañero en Demons and Wizards, se han desmarcado totalmente de las acciones de John Safer en el Capitolio y de cualquier acto violento. Por lo tanto, pues bueno, ahí está. No sé si la ética o la cuestión ética de Century Media de haber apartado esos discos de su catálogo.
Según su ética. Yo, sí, desde luego, no lo hubiera apartado. No, porque, vamos, una cosa es desmarcarte, una cosa es decir, oye, John Safer ha entendido, por los motivos que sea, ha participado en un acto que yo entiendo que él o a él le parecería justo, ¿no? O sea, quiero decir que no creo que él esté ahí pensando en imponer una supremacía ni nada por el estilo. Creo que él ha entendido que estaba haciendo algo justo. Y otra cosa es que tú digas, pero yo no actuaría como él, me desmarco, y oye, que la justicia entienda lo que debe de hacer ante lo que él ha hecho, ¿no? Que para eso se supone que está. Pero ya me parece un vapuleo tremendo el hecho de que te quiten los discos. Yo, desde luego, yo no lo hubiera hecho, pero bueno, yo no soy de Century Media. Nosotros aquí, o yo por lo menos, tú también, porque además la sección la has hecho tú las últimas semanas, libremente has traído su música, y a mí me parece fenomenal, porque una cosa es lo que él haya hecho, estemos o no estemos de acuerdo fuera de la música, y otra cosa es lo que se hace en la música. Y no sé, yo, si fuera Century Media, de hecho, de los trabajos, yo ya no sé si se coge a la gente por la calidad, el talento que tiene musical, o por el nivel personal que tienes, porque yo, a nivel personal, pues te puedo admirar a ti, por ejemplo, porque te tengo de vez en cuando delante mío, a familiares míos, a mis amigos, pero luego hay otras personas que les conozco como músicos, no les conozco como persona. Me parece que estamos llegando a un nivel que si nos ponemos en este plan, ¿qué coño hacemos de vez en cuando escuchando un especial de Liner Circle donde había unos tipos que no se sabe muy bien si eran satánicos o no, pero quemaban iglesias, no se sabe tampoco muy bien si porque eran seguidores de Odín o de Satán, entre ellos resulta que se mataban, ¿no? Ha habido casos de asesinatos, y la gente, que yo sepa, lo sigue escuchando y hasta entiende que forma parte de, bueno, entre comillas, esa cultura, ¿no? O sea, me parece, y estamos hablando ya de asesinatos y de quema de edificios, que estarás de acuerdo o no con una religión, o me da igual, o con una política en este caso, pero lo cierto es que, no sé,
No, igual me dice la gente que no son actos comparables, pero vamos, lo del Inner Circle, por ejemplo, fue algo muy bestia, y que yo sepa, aquí seguimos pinchando black metal y entendemos que de ahí surge lo que es luego toda una corriente musical. O sea, es que si nos vamos a poner en este plan, ¿no? O sea, yo ya no sé hasta qué nivel estamos llegando ya, no de censura, sino de autocensura, prácticamente. Así que, en fin.
Sí, yo, bueno, ya expliqué que los discos que he llevado las últimas semanas en las efemerías, bueno, ha habido, no sé si la suerte, pero sí la coincidencia de que, bueno, pues en el tiempo ha coincidido, valga la redundancia, con un hecho que servía para poner en contexto, pues un pensamiento o una, pues sí, un pensamiento político y un gusto por la historia de John Safer, que ya venía de hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí está el contexto, que no, quiero decir, que no es una cosa de ayer y que ya era sabido por mucha gente. Uh-huh. Otra cosa es que se quiera mirar para otro lado y demás. O que quizás cuando entra en escena un personaje como Trump, pues ya todo es un poco diferente, ¿no? Pero sí es verdad que creo que si nos vamos a poner a investigar lo que piensa cada músico y cada banda sobre cuestiones no solo de política, sino de cualquier otro tema, pues a lo mejor las discográficas tienen que retirar prácticamente pues todo el catálogo que tienen.
Claro, y además que tampoco podemos estar siendo sometidos todos continuamente a un continuo juicio. Cada uno tenemos... Es cierto que eso es un acto, ¿no? El acto de John Safer, se puede pensar lo que se quiera de él, ¿no? Pero como tú dices, el pensamiento o la corriente que él traía desde antes es suya, ¿no? En ese sentido. Yo entiendo muchas de las cosas, por ejemplo, cuando traías el disco de Sons of Liberty, yo entiendo muchas de las cosas que él plasmaba en ese disco, y sin embargo, precisamente la experiencia que me ha dado el ir conociendo esas cosas que él plasmaba ahí, me hubiera llevado a nunca participar en un acto como él participó. O sea, fíjate, claro, ¿eh? O sea, lo que claro. La forma tan diferente de pensarlo. Yo creo que él fue movido o fue, no sé, bueno, manipulado o no, yo qué sé, igual él está muy, muy convencido. Lo cierto es que hay que entender, o se puede entender, que en muchas ocasiones hay gente que por, no sé, por lo que lee, por lo que conoce, por lo que cree saber, pues puede llegar a equivocarse o no y entender que algo es una injusticia y reaccionar de una manera que, bueno, pues que no deja de ser un acto que sí que conllevó cierta violencia. Luego hemos visto imágenes por ahí donde se ve claramente que les abren la puerta del Capitolio, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? El caso es que se supone que hubo 4 muertos, que eso también voy a decir, se supone, porque yo lo que veo ahí me parece, o las imágenes que hemos visto, me parece un circo. Que es que sí, evidentemente hubo gente que entró de forma, bueno, con algo de violencia, pero lo cierto es que no encontraron demasiada resistencia. No sé, es algo que a mí, por ejemplo, me sorprende bastante. O sea, hay mucho que analizar, pero no podemos estar siendo sometidos continuamente a un juicio todos, porque yo, hay gente con la que me llevo relacionando muchísimos años, que conozco perfectamente, o dejan ver igual más que yo mismo o más que otra gente su forma de pensar a nivel político, y igual no estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo, o incluso en nada de acuerdo, pero resulta que me parece excelente, y no lo digo por quedar bien ni nada por el estilo, me parece excelente esa forma de pensar. Incluso hay gente, y más de izquierdas, que ahora está, por ejemplo, en la cárcel en España, que ha defendido que la lucha armada, por ejemplo, es lícita ante las injusticias, y tampoco nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno, en España no, todo lo contrario, de hecho, es que están en la cárcel y a mucha gente le parece injusto, y a mí también, por ejemplo. Claro, estamos hablando de igual de una ideología que para algunas personas es completamente opuesta, luego en el fondo igual los actos no son tan diferentes, pero bueno, es mucho, mucho que analizar, ¿eh? Yo desde luego entiendo que también la decisión es de Century Media, y lo mismo, pues la han tomado, pues allá ellos. Yo desde luego no voy a vapulear a John Safer, musicalmente hablando, por ese acto que haya llegado a realizar, con el que sí que insisto, aunque yo no estoy de acuerdo, y a mí desde luego no me pillas en una de esas. Eso lo tengo claro.
Ya, bueno, pero bueno, todo esto que decía, pues eso, que al final las discográficas, si se ponen a analizar la vida de cada uno, pues por ejemplo, está el caso de Dave Holland, ¿no? Que fue la batería de Judas Priest, y de Trapeze también, una banda anterior con Glenn Hughes, pues bueno, que fue culpado por intento de violación a un menor, y pasó años en la cárcel. Entonces, ¿vas a quitar de circulación los discos en los que participó Dave Holland? Que son British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Turbo y Ramit Down. ¿Vas a quitar esos discos de circulación? No creo que a ninguna discográfica se le ocurriría hacer eso. Porque un miembro ha tenido una... Un miembro de la banda ha tenido una actitud reprobable, juzgada en este caso además también, y demás.
Podemos entrar en muchas cosas, ¿eh? Porque incluso tenemos un icono como Jim Morrison, por ejemplo, que no deja de ser un icono, ¿no?, de nuestra música, y tuvo relaciones sexuales con alguna menor, ¿no? Y también es algo sonado, y no sé, lo tenemos o como asumido o como, no sé, no sé. Quiero decir, hay muchos aspectos que pueden ser reprobables. Yo entiendo que hay músicos de rock que como personas no son ningún ejemplo para nadie. Pero, vamos, no sé, y luego aparte podemos decir con el caso, ya esto es meterse muy, muy adentro, igual habría que analizar muchas cosas, pero en el caso de Jimmy Savile, el caso de Inglaterra tan, tan consabido, ¿no?, de este presentador y tal, que también estuvo metido en la música, y bueno, ya sabéis que luego se demostró que había abusado de un montón de niños, de niñas, de mujeres, bueno, no sé exactamente cómo quedó, él ya falleció. Incluso en las declaraciones, hay unas declaraciones de Francis Rossi por ahí, donde él dice que recuerda que en un concierto de Status Quo, entrando en camerinos donde estaba él, recuerda que había niñas desnudas o algo por el estilo, ¿no? Hay unas declaraciones por ahí. Y lo ha dicho años después, cuando él había fallecido. O sea, es que hay mucho que analizar dentro de lo que se está haciendo. A mí, yo no necesito ni eliminar a Iser ni a John Safer de un setlist de nuestro programa cuando nos apetezca ponerlo, ni a él ni a nadie. Porque entiendo que eso no me debe de valorar a mí, o sea, no necesito demostrarle a nadie nada, creo que no necesito demostrarle a nadie nada, y si cree que eso lo tengo que estar demostrando continuamente con estas condenas de actos que evidentemente pues lo normal es que no estemos de acuerdo con ellos, pues es que me parece que estamos llegando a un punto en el que, no sé, hay que estar demostrando todos los días, todo el día, a todas horas, lo buenas personas que somos todos.
Claro, mira, ahora estaba recordando que no lo he metido en las noticias, pero bueno, esta semana hemos conocido el fallecimiento de Phil Spector, ¿no? Que ha sido un productor importantísimo en el mundo del rock, que ha producido a bandas como The Ramones y bueno, y que luego pues se cargó a una mujer y ha estado en la cárcel desde 2003. Entonces,
sí, que hay que separar un poco.
Es decir, que al final, si vamos a poner, pues eso, vamos a... Sí, como dices tú, hay que separar y ya está.
Claro, no, es
que vamos no vamos a alargar, que si no...
Eso es, no, de todas formas ya estás en casa, así que bueno, hay que separar, ¿no? Por supuesto, incluso yendo al ámbito médico mismamente, ¿no? Tú tienes un médico que cura a mucha gente. Tú sabes en el ámbito privado ese médico lo que puede hacer o puede dejar de hacer, pero igual en su ámbito profesional es buenísimo. ¿A ti, tú con qué te quedas? Porque deslices, errores y vicios y cosas así, yo por lo menos, yo reconozco que todos los tenemos porque somos humanos, ¿no? No es que haya que hacer una confesión todos los días, ¿no? Pero un error o errores a lo largo de nuestra vida los cometemos absolutamente todos, y yo creo que John Safer ha cometido un error, lo creo, pero que la justicia tenga que hacer algo con él, no lo discuto. Supongo que eso, como ocurre en otros países, pues bueno, también hay actos, ¿no?, que son evidentemente de este tipo, que son condenados, y hay veces que incluso no tan diferentes, aunque por otro lado nos parecen injustos. Pero bueno, en este caso, pues yo no voy a entrar si es justo o es injusto. El caso es que ha hecho algo que no se debería hacer. Le han detenido y ya está, ¿no? O sea, a partir de ahí, él ha tenido una carrera musical que, por cierto, espero que recupere en un futuro, que la siga manteniendo, porque creo que será bueno para nuestro estilo de música. O sea, así de claro. Yo no he vetado a grupos por otro tipo de cosas, pues por salirse un poco del estilo, por parecerme una auténtica verbena o cosas así, porque juzgo el ámbito musical, no el ámbito personal. Pero en fin.
Bueno, pero eso no es vetar, eso es...
Bueno, decidir que no los pongo.
Sí, bueno, claro, pero eso es ajustarte a lo que pide el programa. Yo también tengo en el mío, digamos, tengo una línea editorial. Eso es línea editorial.
Sí, sí, además
entonces,
que hacemos...
Tienes una línea editorial, y entonces yo me baso, por ejemplo, para Rockvidia, en tres conceptos. Uno, que sean bandas locales, bandas vascas, principalmente vizcaínas. Segundo, que sean bandas latinoamericanas, y tercero, si son bandas internacionales, que vayan a tocar en Vizcaya o en Euskadi. Y ya está.
Claro, y luego está nuestro gusto personal.
Claro, y a lo mejor una, yo qué sé, saca un discazo Judas Priest, pero no lo voy a poner en mi programa a menos que venga a tocar aquí, porque y ya está. Que digo, eso es línea editorial, eso no es lo que has mencionado.
Bueno, es una forma de decir que cuando uno ya piensa que un grupo se sale completamente de nuestro estilo, este programa es de rock y de heavy metal, y aparte que luego está el hecho de que hay otros grupos que igual entiendo que se merecen sonar más que ellos, pues me da igual el nombre y puedo decidir en un momento dado pues que no lo vuelvo a pinchar. Pero sin más.
Claro, lo bueno en este caso es que la idea editorial la marcamos nosotros mismos y no hay nadie por encima.
Eso es. Qué importante es la libertad, desde luego. Qué importante es y qué poca nos queda. Pero bueno, en fin, como dices, nos alargamos. Menos mal que hoy no tienes que ir a casa, porque al final también nos pasaremos hoy un poquito de la hora. Así que podemos continuar, que hablamos mucho de John Safer últimamente.
Sí, demasiado.
Demasiado, y no sé, a ver si se calman un poco las aguas y también que, ya digo, yo lo que quiero es lo mejor en el futuro para el propio John Safer, ¿eh? No le deseo, desde luego, ningún mal. No sé si esto me convierte en muy mala persona o no, pero lo dicho, yo soy el primero. Yo no le voy a demostrar a nadie, porque ni me creo mejor que nadie para nada. Y entiendo que puedo tener infinidad de defectos y este puede ser uno, no lo sé, pero soy dueño de ellos, o sea, no me quiero someter a juicio todos los días.
Bueno, pues nada, vamos a continuar ahora vamos a dejar a John Safer en paz y vamos a continuar con Paul Stanley, el cantante de Kiss, que ha presentado su nuevo proyecto musical bajo el nombre de Soul Station y que va a publicar el próximo 5 de marzo en CD, LP y también en formato digital, un nuevo disco titulado Now and Then. El disco consta de 9 versiones de clásicos del rhythm and blues de los 60 y 70, con un fuerte énfasis en el soul de la Motown y de Filadelfia, y luego también van a tener 5 temas originales, o sea, en total 14 temas, 9 versiones y 5 originales. El primer sencillo es una versión del éxito de Five Stair Steps, de 1970, titulado Oh Child, y los miembros de la banda que van a acompañar a Paul Stanley son Rafael Jofa Moreira a la guitarra y coros, Sean Harley al bajo, Alex Alessandroni, director musical y teclados, Eli Rice a los teclados también, Eric Singer a la batería y coros, Ray Islas a la percusión, Gavin Ron a los coros, Crystal Starr a los coros, Lauren Beato a los coros y John Papenbrook a la trompeta principal. Pues todos estos músicos, Paul Stanley, son los integrantes del nuevo proyecto musical del vocalista de Kiss, Soul Station. Vamos a dejar Estados Unidos y el ámbito internacional de momento para hablar de La Excavadora, el nuevo grupo de Chiqui, de Gatillazo y La Polla, Angelillo de Gatillazo, Muto de Gatillazo y Al Carajo, Miquel de Children y Pela de Obligas, que debutará el próximo 30 de enero con su disco homónimo, producido por Aritz Arregui. Y bueno, pues la banda presentó el pasado 14 de enero su segundo single, titulado Futuro, y que, bueno, pues está acompañado también de un videoclip que, como digo, se estrenó el pasado 14 de enero, de, bueno, Futuro de La Excavadora. Ahora hablamos de la banda guipuzcoana Lier, que estrenó el pasado domingo 17 de enero el videoclip de Zulo Bat Gehiago, el segundo single de Hemen Erentzuguak Daude, su tercer trabajo de estudio. Lier es un, Hemen Erentzuguak Daude de Lier, es un proyecto transmedia compuesto por 14 canciones que aúna tanto música como ilustración, narración y material audiovisual. La suma de todas estas piezas nos cuenta una historia de ficción con el amor, la violencia y la soledad de la mujer como temas centrales. En este nuevo trabajo han seguido el camino del rock pesado y el cuarteto guipuzcoano ha apostado fuerte. Además de componer un disco de algo más de 50 minutos, han decidido realizar todo el proceso de grabación fuera de Euskal Herria, y ya que Hemen Erentzuguak Daude ha sido grabado y mezclado con la ayuda de Borja Pérez y Santi García, que han trabajado con De Capaces, Tundra, Standstill o La Moda, en el estudio de Calpau, de San Pere de Molanta, en Barcelona, y en el estudio Ultramarinos Costa Brava de San Feliu de Guixols, en Girona. Así que ahí tenéis Hemen Erentzuguak Daude. Bueno, el videoclip Sulo, Batria y Hago, incluido en este disco de Liga. Una noticia que ha saltado también esta semana, yo creo que sorprendentemente, es que Sian ha anunciado que bueno, que deja, que lo dejan, que se despiden, que no lo han emitido un comunicado en redes sociales en el que dicen que no se pueden despedir como hubieran deseado, dadas las circunstancias actuales, y que su concierto del 9 de enero pasado en Bilbao se recordará como el último que dieron como banda. Atrás dejan 8 discos de estudio, 7 de ellos, bueno, 7 discos de estudio y un directo en sus 15 años de vida, y bueno, pues decían que ha anunciado su disolución. Y terminamos con las noticias, volviendo al ámbito internacional, y lo hacemos con la banda sueca Therion, que publicó ayer su 17º disco de estudio, titulado Leviathan, a través de Nuclear Blast, y lo celebraron además estrenando el videoclip del single Tuonela, un single en el que participa como invitado Marco Hietala, es componente de Nightwish, como anunciábamos la semana pasada, que ha decidido alejarse de todo el de la música y de todo lo que tenga que ver con su presencia pública, pero que también decía que había algunos proyectos que se debían estrenar en 2021. Pues ya tenemos aquí el primero, Marco Hietala, invitado en la canción Tuonela del disco Leviathan de Therion.
Lo pinchamos.
Mm-hmm.
pues como siempre digo, las efemérides quedan un poquito como bonus track del programa, porque ya pasamos la una del mediodía, así que un poquito ese extra de todas las semanas, Sergio,
es para las efemérides de la semana. Pero que no te importe mucho, porque mira, al final, como decimos, tenemos esa libertad. Y
a mí no me importa, es por los oyentes.
No, sobre todo, a mí, más que nada es por el tema de lo que llamamos Espirratia o alguna otra emisora, sí, que igual nos programa dos horas. Me da pena que ahí no se escuche esta parte. Pero bueno, al fin y al cabo los oyentes también saben que si quieren, pues se pueden descargar el programa y escucharlo en otro momento o lo que sea. O vamos, que no hay problema. Porque, y luego en Zopimpa seguimos, en nuestra web seguimos. Es decir, que depende cómo nos escuche cada uno. Me da pena por eso, pero lo cierto es que tampoco quiero, ya digo, hacernos esto como lo hacemos y podemos permitirnos unas licencias que otros programas en emisoras pues no pueden. Así que lo dicho, no hay ningún problema al respecto. Lo único, el día que nos falten las polémicas, igual sí que nos quedamos en justo en las dos horas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues me parece que polémicas, si hay que buscarlas, las encontramos siempre, ¿eh?
Y más en estos tiempos, sí, más en estos tiempos. Me están llegando además hasta ya discos. Me acabo de pasar uno que antes de que entraras tú, estaba mirando un poco los emails y precisamente me ha llegado un trabajo de, no me recuerdo cómo se llama el grupo, pero que le ha dedicado, parece ser que ha dedicado el disco a hablar de las teorías de conspiración que han surgido en torno a la pandemia. Y bueno, le voy a prestar atención porque lo cierto es que el tío sí que dejaba entrever como que había muchas preguntas por responder. Entonces, bueno, voy a ver en qué de qué manera lo afronta. O sea, pero fíjate, ¿eh? Hablando de polémicas y en estos tiempos que corren, saldrán al final discos, ya hemos puesto alguna canción que habla de la situación actual, o sea que, y eso por supuesto va a traer cola porque la polémica también está servido con todo esto que estamos viviendo, y por supuesto el rock y la música como cronista, que siempre ha sido de la realidad, ¿no? De siempre ha habido grupos que han plasmado los momentos que hemos estado viviendo, pues estoy seguro que nos van a ir llegando trabajos, canciones que van a hablar de todo esto.
Bueno, yo creo que algo de eso vamos a tener hoy en las efemérides.
Ah, vale.
Algo de lo que has comentado.
Vale,
bueno, la semana que nos ocupa, que es del 18 al 24 de enero, y comenzamos como siempre por el lunes, y por los cumpleaños. El primer cumpleaños es el de Jonathan Davis, vocalista y frontman de la banda californiana Korn, que el pasado lunes cumplió 50 años. Ese mismo día, alguien que nos pilla un poco más de cerca, Brigitte Duque, cumplió 51 años. Ya sabéis que Brigitte es cantante y guitarrista de Coma, pero también batería de Charrena y el Drogas. Y además hay que decir que Brigitte ha realizado innumerables colaboraciones, tanto con grupos consagrados como con grupos que comienzan. Y bueno, la lista de colaboraciones es que es casi interminable. Pues nada, Sorionak para Brigitte por esos 51 años, también para Jonathan Davis por esos 50. Tenemos que recordar a Dale Griffin, quien fuera batería y miembro fundador de Mott the Hoople, que falleció el 18 de enero de 2016 a los 67 años. En 1988, el 18 de enero, AC/DC publicaba el álbum Blow Up Your Video, y en 1994 King's X lanzaba Dogman. También tenemos que recordar que un 18 de enero de 1998, es decir, que hace 23 años, Edguy ponía a la venta el disco con el que yo creo se dieron a conocer y se consagraron, Vainglory Opera. Y mucho más recientemente, en 2013, Helloween publicaba el álbum Straight Out of Hell con la canción Wanna Be God, dedicada a Freddie Mercury. También tenemos que recordar que el 18 de enero de 1974 se creó la banda Bad Company con algunos miembros de Free, como Paul Reyes y Simon Kirke, y también otros de Mott the Hoople, como Mick Ralphs, y de King Crimson, como Pod Barrel. Pasamos al 19 de enero y recordar a una de las voces más espectaculares de la historia, Janis Joplin, que nació un 19 de enero de 1943 y que falleció a los 27 años en 1970 tras sufrir una sobredosis de heroína. También fue el cumpleaños el pasado martes de, por ejemplo, Whitfield Crane, cantante y líder de Ugly Kid Joe, que cumplió 53 años. Juancho Olano, bajista de Platero y Tú, cumplió 58. Carl Perkins, el rey del rockabilly, falleció el 19 de enero de 1998 a los 65 años debido a un cáncer de garganta. Y ahora pues una serie de discos que se publicaron el 19 de enero, como por ejemplo el de 1984, en el que Living Dead lanzaba su álbum debut, Vengeance of Hell, una banda formada en 1980 en Alemania por Rainer y Dieter Kelch y Frank Frickel. En 1985, el 19 de enero, Cobra lanzaba también su álbum debut, Warriors of the Dead. Y en 1987, Mortal Sin también debutaba con My Chemic Destruction. Y hay que recordar que Mortal Sin fue la primera banda australiana de thrash que giró internacionalmente. Y hablando de thrash, pues Megadeth puso a la venta el 19 de enero de 1988 su álbum So Far, So Good, So What. Pasamos al 20 de enero para recordar a Alan Freeth, el primer DJ que pinchó rock en las radios norteamericanas y que falleció el 20 de enero de 1965. Así que hay que decir que a Alan Freeth le debemos mucho los amantes del rock. Robin Macaulay, de Macaulay Schenker Group, también vocalista de Survivor de 2006 a 2011, cumplió el pasado miércoles 66 años. Ozzy Osbourne fue hospitalizado por arrancar la cabeza a un murciélago de un mordisco el 20 de enero de 1982. Esas anécdotas que ya han quedado para siempre. La formación original de The Birds se reunió en un homenaje a Roy Orbison el 20 de enero de 1990. Paul Stanley, de quien hablábamos antes por su nuevo proyecto, el Star Child, cumplió el pasado miércoles 69 años y un año más cumplía ese mismo día el bajista de Judas Priest, Ian Hill, miembro de la banda desde 1970, pues cumple 70 años. También hay que felicitar, porque el pasado miércoles cumplió años, a Oscar Droljak, el guitarrista de Hammerfall, que cumplió 49 años. Otra de esas figuras, como hablábamos la semana pasada con Alexi Laiho, ¿no? O hace dos semanas con Alexi Laiho, una de esas figuras de esos músicos que nos ha acompañado prácticamente desde siempre y que hemos visto crecer junto a su banda. Def Leppard publicaba el 20 de enero de 1983 Pyromania. Masterplan debutaba con su álbum homónimo el 20 de enero de 2003. Edguy, de nuevo, lanzaba el 20 de enero de 2006 el Rocket Ride, un álbum que se alejaba un poco de esos discos de power metal y que se adentraba un poco también en el hard rock. Y en 2012, el 20 de enero, Primal Fear publicaba Unbreakable. Pasamos al 21 de enero, tenemos que felicitar a Chus Di Filatio, el miembro fundador y batería de Mago de Oz y Burdel King, que cumplió 51 años. Le felicitamos a pesar de lo que nos parezca su música. Y luego también pues hay varios discos del 21 de enero, por ejemplo, Kenneth Heath puso a la venta en 1968 Boy with Kenneth Heath. En 1983 Loudness lanzaba The Law of Devil's Land, la banda japonesa, eso en 1983, pero es que en 1985, el mismo día 21 de enero, la misma banda japonesa Loudness publicaba Thunder in the East. Y entre medias, en 1984, el 21 de enero, salía a la venta el primer disco de Bon Jovi titulado del mismo modo, Bon Jovi. Para ayer, 22 de enero, pues, ¿qué tenemos? Pues el cumpleaños, por ejemplo, de Steven Adler, batería de la formación clásica de Guns N' Roses, que cumplió 56 años. También tenemos que recordar a Malcolm McLaren, agente de Sex Pistols, que nació un 22 de enero del 46 y que falleció en 2010 a los 64 años a causa de un derrame cerebral causado por un tumor. La verdad es que el 22 de enero está lleno de fallecimientos de todo tipo, además, porque acabo de comentar este de Malcolm McLaren, pero tenemos que recordar a Red Forrester, quien fuera vocalista de Riot entre 1982 y 1984 y que colaboró con Jack Starr, Black Symphony y Dog Bone, publicando un disco con cada una de estas bandas y además lanzó tres discos en solitario. Pues bien, el 22 de enero de 1994, Red Forrester fue asesinado en Atlanta al resistirse a un intento de robo de coche. Herido, logró conducir unos metros hasta ver un vehículo de la policía. Incluso llegó a mencionarles a los oficiales que había recibido un disparo y en ese mismo momento colapsó y murió. Tenía 37 años. Red Forrester, como digo, conocido principalmente por su estancia en Riot entre 1982 y 1984. Y también tenemos que recordar a Michael Hutchence, el vocalista australiano que nació un 22 de enero de 1960 y que se suicidó a los 37 años en 1997 ahorcándose en su hotel antes de comenzar la gira vigésimo aniversario de la banda. Recordamos también, por otra parte, que Spirit lanzó su álbum homónimo el 22 de enero de 1968, que en ese mismo día, el 22 de enero de 1968, se puso una de las piedras fundamentales de lo que sería el heavy metal, ya que Iron Butterfly puso a la venta su primer álbum de estudio titulado Heavy, y que bueno, está considerado junto a el primer disco de Blue Cheer y el primero de Steppenwolf, digamos la banda, la parte estadounidense de la creación del heavy metal. En la parte británica estarían Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, como hemos comentado en otras ocasiones. Y siguiendo con el 22 de enero, tenemos que decir que ayer hizo 20 años de la publicación de Crystal Empire, el último álbum de Freedom Call, con el guitarrista Sasha Gerber, que posteriormente, en 2003, se uniría a Helloween. Que pensaba que había dicho algo.
No.
Vale. Y el 22 de enero de 2003, Stratovarius lanzaba Elements Part 1. Para hoy, 23 de enero, tenemos el cumpleaños de Jussi Domínguez, el cantante de Los Suaves, que cumple 73 años, nada más y nada menos. Claudio Marchiello, guitarrista argentino de la banda Alma Fuerte, cumple 58 años. Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco, y uno de los artistas fundamentales del rock argentino, nació el 23 de enero de 1950 y falleció a los 62 años en 2012 a causa de un cáncer de pulmón. También tenemos a Allen Collins, fundador de Lynyrd Skynyrd, que falleció el 23 de enero de 1990 a los 37 años a causa de neumonía. Pink Floyd lanzaba un día como hoy, 23 de enero, pero de 1977, el álbum Animals. Nick Wakeman lanzaba The Six Waves of Henry VIII en 1973. Y bueno, esta es una CMS que seguro que te va a gustar, Antonio, porque Aireon lanzaba el 23 de enero de 2008 el álbum 01011001. Y bueno, pues tenemos otro cumpleaños, en este caso el de Michel Goiri, periodista bilbaíno, principalmente deportivo, que siempre ha sido en su carrera la actualidad del Athletic, pero que también tiene relación con el rock y con el metal, pues porque, entre otras cosas, es uno de los organizadores de la muestra Pop Rock de Asten Agusía, de la Semana Grande de Fiestas de Bilbao. Cumple hoy 51 años y además con él me une una amistad desde hace ya bastantes años, porque él, en mis primeras prácticas de periodista, pues estuve trabajando con él y era, digamos, mi guía. Así que, bueno, Sorionak para Michel, pues los 51 años, y que sean muchos más.
Pues Sorionak, sobre todo, especialmente siempre para esa gente que es más cercana a nosotros, a los que sí valoramos más como personas, precisamente, ¿no? Así que especialmente para ellos, y especialmente en este caso para él, Sorionak.
Aunque, como hemos dicho, no necesariamente tienes que estar con una persona que conoces.
No.
Si que esto, tengas que estar de acuerdo con todo lo que diga.
No, ni falta que hace. Es que eso nos lleva al pensamiento único, vamos. O sea,
claro.
Por supuesto. Y el tema es los actos que hace contigo, si te ayuda. O sea, una persona, la bondad la demuestra en eso, en que está ahí cuando la necesitas. No le, y no le vas a preguntar cuando te ayuda una persona qué piensa sobre claro. X o qué ideología política tiene, sino que simplemente te ha ayudado porque lo has necesitado.
Exacto.
Por ejemplo, y en este caso, esos son los amigos.
Bueno, pues continuamos ya con las efemérides para terminar con mañana domingo y creo que la semana pasada hablábamos del cumpleaños de Kai Hansen, si no recuerdo mal, que cumplía 58 años. Pues mañana tenemos el cumpleaños de Michael Kiske, Michael Kiske en realidad, vocalista de 1985 a 1993 en Halloween, como digo, que cumplirá mañana 53 años. Un año más cumplirá el bajista fundador de Dream Theater, John Myung, 54 años para él mañana. También tenemos que recordar que el 24 de enero de 1989 Skid Row lanzaba su álbum debut, homónimo, Skid Row, que Butch Trax, batería fundador de The Allman Brothers Band, se suicidó de un disparo en la cabeza el 24 de enero de 2017. Y otro cumpleaños de esos cercanos que comentabas antes, el de Jonander Esteban, guitarrista, pues bueno, del municipio en el que vivo, de Avanto y Ciervana, que ha tocado en bandas como Hex, como Feroz, o con ese nuevo proyecto que tiene en marcha, Skin Torture, y que cumplirá mañana 30 años.
Soriona para él.
Soriona para Jonander. Y bueno, pues el disco que he elegido para destacar esta semana, bueno, ya te comentaba antes que estaba, que en principio había elegido Heavy de Iron Butterfly, pero que bueno, no estoy seguro si ya lo había comentado en otra ocasión, así que nada, he elegido un disco que se publicó el 20 de enero de 1978 y que se titula Infinity. La banda que lo publicó, pues Journey, la banda estadounidense Journey, publicó, como digo, el 20 de enero de 1978 este cuarto álbum de estudio de la banda, que además, bueno, es importante por varias cuestiones. En primer lugar, porque es el primer álbum con el vocalista Steve Perry, y también porque es el último con el batería Ensley Dunbar. Journey llevaba un tiempo buscando un vocalista desde habían tenido durante un corto periodo de tiempo a Robert Fleischmann, pero bueno, llevaban tiempo buscando un vocalista y finalmente dieron con Steve Perry, que era, pues bueno, lo que parecía que estaban buscando. Hay que decir que este disco se estuvo grabando entre octubre y diciembre de 1977 y que el primer tema que compusieron Steve Perry y Neil Sean, el guitarrista de la banda, fue Patchenly, un tema que, bueno, es una balada que habla, bueno, una balada muy triste, que habla precisamente de la tristeza de estar en la carretera y lejos de casa, y que bueno, pues que además fue un homenaje y estuvo dedicada a Lynyrd Skynyrd, que precisamente durante el tiempo que estaba grabando Journey este disco, como decía, entre octubre y diciembre de 1977, pues Lynyrd Skynyrd tuvo aquel fatídico accidente en el que fallecieron tanto el vocalista principal, Ronnie Van Zant, como el guitarrista Steve Gaines y su hermana, la corista Casey Gaines, aparte de, bueno, de todo lo que significó para la banda. Entonces, pues bueno, el primer tema, como decía, que compusieron Steve Perry y Nilsson fue este Passingly, dedicado a Lynyrd Skynyrd, y bueno, y también pues a toda, bueno, en realidad a todas las bandas, ¿no?, que cuando salen de gira, aunque ahora eso lo tenemos un poco complicado, salen de gira y están lejos de casa y demás. Y bueno, pues esto va un poco con lo que decías al principio de las efemérides, ¿no?, de crear temas que tengan que ver un poco con la actualidad y con los sentimientos y demás. Pues en 1978, cuando salió este disco, pues yo creo que este tema, Passingly en concreto, pues no podía estar más de actualidad, y sobre todo esa dedicatoria, ¿no? Pues... Así que, bueno, no voy a hablar más del álbum en sí, simplemente que fue el cuarto, el primero con Steve Perry, el último con Ainsley Dunbar, y, bueno, una de las grandes bandas de la historia del hard rock, como es Journey.
Pues lo ponemos y con ello vamos a cerrar efemérides y programa. La semana que viene me imagino que tendremos que seguir haciendo las cosas por teléfono, salvo que queramos desobedecer, que yo, por ejemplo, puedo decir, me da igual lo que piense la gente de mí, ¿ves? O sea, es que cada uno que juegue, ni lo digo que sea lo más adecuado ni no, yo llevo desobedeciendo ya bastante tiempo. Bueno, y la gente también, porque gente que está a favor de las medidas, también a veces ve la gente algunas cosas, como por ejemplo, gente que se hace fotos con mascarilla y sin distancia, que son medio negacionistas, ¿o qué? Porque son las dos cosas las que hay que cumplir. Pero en fin, o gente que se quita la mascarilla justo para hacerse la foto con los amigos. En ese momento se han podido contagiar. No sé si te crees un poco la versión oficial. Ya estás desobedeciendo, en definitiva. Pero bueno, que yo ya esto de confinamientos perimetrales y todo este tipo de cosas, y es que ya, sinceramente, ¿hasta dónde puedo llegar? Así que bueno.
Ahora que estás diciendo eso, bueno, estoy en una de las ventanas que mi casa da al Bidegorri. Que tú utilizas habitualmente con la bicicleta,
sí.
Y te voy a decir que veo desde mi casa, bueno, veo ciclistas,
sí,
por el Bidegorri, pero también veo una valla que corta el camino, digamos, desde el punto en el que se considera que se termina
Sierra.
Sí. Así que, sí. Para que sepas.
Se han puesto un poco serios porque ya te digo que el otro día yo cerraron Musquiz y la verdad que ni lo sabía, y resulta que cuando volví me habían cerrado el Bidegorri. Menos mal que me sé más caminos de vuelta a casa. Aunque bueno, una valla tampoco me va a impedir pasar.
No, ya he visto cómo la estaban sorteando los demás ciclistas.
Pues es que llega un momento en que esto es tan... Bueno, mira, es que tampoco quiero decirle a la gente lo que tiene que pensar. Digo lo que pienso yo. Pero es que llega un momento en que dices, mira, es que no se puede... ya tolerar, ¿no? Es vivir así, el que te pongan vallas en un camino. Se supone que no estamos a favor de las vallas, ¿no? Para muchas cosas, yo no lo estoy, para que se le corte el camino a la gente, ¿no? Que va buscando su vida o que va buscando su futuro. No estoy a favor de que se pongan vallas. Y por supuesto, lo que vaya a estar menos a favor, porque no dejo de vivir la vida a través de mi cuerpo y desde mi perspectiva, no me las voy a poner yo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que llega un momento en que es que no vas a cumplir directamente porque es imposible. Cuando hay tantas normas absurdas y que ya la gente ni se las conoce, es inevitable que la gente va a desobedecer sin querer. Otro tema ya es que te creas que haya motivo para poner una valla ahí en el Bidegorri o no. Porque hay motivo para ponerla. Pues bueno, pues calla cada cual. Yo considero que no. Pero bueno, aunque la pones, te lo vas a saltar porque seguramente es imposible que todo el tiempo y tanto tiempo estemos cumpliendo todo este tipo de normas. Pero bueno, a ver si la semana... Bueno, a ver si en un futuro nos volvemos a ver nuevamente aquí en nuestros estudios. Ojalá ya en conciertos también, en bares, y esté el ambiente muy diferente a como lo tenemos ahora también en cuanto entre las personas, entre nosotros, que yo por lo menos durante todo este tiempo, independientemente del punto de vista que ha dado cada uno de lo que estamos viviendo, he intentado no enemistarme absolutamente con nadie, porque cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Otra cosa es, ya digo, los intereses que pueda haber, si la persona es honesta, si no es honesta, pero ya ahí no me tengo por qué meter. En principio hay que creer que cada uno dice lo que piensa y ve las cosas honestamente como las cuenta. Pero bueno, yo lo veo así y en fin, lo he dicho, Sergio. Pues
tendremos que esperar pacientemente, como dice el título de la canción de Journey.
Demasiada paciencia, ¿eh? Ya tiene un límite, ya yo creo la paciencia. Así que vamos a ponerlo, con ello cerramos, Sergio. Y lo dicho, el deseo de que pronto estemos de nuevo aquí juntos en los estudios y en otra situación bien diferente. Vamos a ver si puede ser así, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga, un abrazo, Sergio.
Venga, aur. Aur. Here I stand so patiently for your lights to shine on me, for your song inside of me. This we bring to you in the shadow. Time.
my ring.